Estamos con Ricardo Carchioffi y Valentina Delich para conversar sobre el artículo que acaba de publicar Ricardo, que se llama Pandemia, el nacionalismo sanitario, una amenaza a la gobernanza global, que ustedes van a tener el link en el sitio donde están viendo este diálogo, esta conversación. Y vamos a conversar también sobre las novedades referidas a la posición de Estados Unidos y varios pedidos que hay, entre ellos un pedido de nuestro partido, la Unión Cívica Radical, para la liberación de patentes, para que se considere la Organización Mundial de la Salud la liberación de patentes. Ricardo, si te parece bien, me gustaría que nos expliques las principales ideas que desarrollas en tu artículo.
Bueno, gracias Agustín y bueno, un gusto de compartir la mesa contigo y con Valentina. Mirá, primero lo que me llevó, ¿qué es lo que motivó el trabajo? El hecho de que finalmente esto se trata de ver cómo se coordina, cómo se cruza un proceso de oferta y demanda global, porque esto es un tema a nivel mundial. Entonces tenemos acá un problema de producción de vacunas, esto es por el lado de la oferta, y por el cómo hacemos para distribuir ese bien tan preciado en esta circunstancia que es la vacuna. Eso fue lo que me motivó a meterme en el tema, obviamente yo lo venía siguiendo. Y creo que es interesante distinguir esos dos aspectos, razonarlo primero, cómo es que llegamos al esfuerzo en materia de la producción y después concentrarnos sobre el otro lado. Así que voy por ahí. Yo creo que hay que tener en cuenta un número. La capacidad productiva mundial de vacunas estaba alrededor de 3,5 mil millones de dosis anuales. Si pensamos que para el COVID hay que vacunar al 70% de la población mundial y necesitas aproximadamente dos dosis, tenés una demanda en el orden del 12, 13 mil millones de dosis. Entonces comparemos una oferta, una capacidad productiva de 3.500 contra una demanda de 12, 14 mil millones de dosis, además discuten si hay que dar refuerzo o ese tipo de cosas. Entonces, este es el primer problema. ¿Cómo es que el mundo pasó de 3,5 a, hoy se estima que la capacidad instalada es de 9 mil millones, hoy, y todos los días hay novedades en materia de esfuerzo productivo? Esa creo que es la primera pregunta a resolver. Yo pude investigar un poco más de lo que está, la información es más abierta, es más disponible, el caso de la experiencia de Estados Unidos. Y ahí lo que hay es este proceso, si bien yo dije oferta y demanda, no lo resolvió el mercado. No lo resolvió el mercado. Esto es lo que hay que tener claro. Esta fue una acción que se planificó, que se organizó en 2020, en plena administración Trump. Y recordemos que Trump era un personaje muy vocal y muy singular y opuesto a todo el tema de la vacuna, etc. Pero la administración desarrolló un esfuerzo espectacular en materia de organización de esa capacidad productiva, vinculando tres elementos. Por un lado, el know-how, o sea, la gente que hace investigación. En segundo lugar, a la industria. A la industria farmacéutica y en tercer lugar a las agencias del gobierno. Eso es el esfuerzo. Y termino con esta intervención en este punto. Eso, insisto, no lo manejó el mercado. Curiosamente, y eso debe dar pie a pensar, la organización, el vértice de organización se ubicó en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. No por casualidad, se centró ahí y todo lo que era la estructura de investigación científica, todo lo que era la industria farmacéutica y los propios recursos del gobierno se centralizaron ahí. Doy un dato, dicen los trabajos que hay disponibles sobre esto, que se invirtieron 24 mil millones de dólares en esto. 24 mil millones de dólares. Esto es, en términos nuestros, es casi 6-7 puntos del Producto Bruto de Argentina para este programa, ¿no? Dejo ahí, cualquier cosa ampliamos.
Muy interesante, Ricardo, lo que estás diciendo. Podemos agregar que Estados Unidos tiene una tradición de organizar este tipo de campañas, objetivos nacionales gigantescos alrededor de alguna oficina que se arma ad hoc, inclusive su sistema científico contemporáneo se arma alrededor de eso desde Vannevar Bush en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto confluye con algo interesante, me parece a mí, que tiene que ver con el cambio de administración en Estados Unidos y con la disputa que hay en estos años, principalmente entre Estados Unidos y China, y en segundo lugar Rusia, con China y Rusia desplegando también lo que se denomina su diplomacia científica a partir de la cuestión de las vacunas, etcétera, etcétera. ¿Qué reflexión te merece eso sí, en cuanto al artículo que vos escribiste?
Dos reflexiones principales. La primera, para completar la idea anterior, yo me refería a la experiencia de Estados Unidos. Ahora bien, cuando uno piensa en el proceso productivo de estas vacunas, lo que hay, y eso después podemos elaborar un poco sobre eso, son cadenas globales de valor. Alrededor. Nadie produce todo, ¿sí? Nadie produce todo. Quizás, obviamente, el que es más autosuficiente, el que se conoce, etcétera, es el caso de Estados Unidos por el tamaño de mercado. Entonces, todo el tema de asegurar la oferta, que es la idea que estábamos discutiendo antes, va asociada a la idea de que debemos dejar que fluya el comercio. Porque si algún país que tiene un insumo crítico, traba la exportación, bueno, se te desarma la cadena productiva. Entonces, este punto es importante. Estamos hablando de estructuras y de cadenas globales de valor alrededor de la vacuna, con países que producen insumos que son muy críticos, muy específicos y muy críticos. Ahora bien, a tu punto. Esto se diseñó, como decía antes, en la administración Trump. Y de alguna manera, yo me animaría a decir, sin conocer todos los detalles y todos los documentos y memorándums internos que debe haber habido allí, es que Biden quedó, digamos, atado en velocidad inercial a esas estrategias de política. Por dos razones, fíjate vos. En primer lugar, Trump lo que hizo fue prohibir la exportación. Saca una norma que dice, bueno, todo esto vamos a prohibir la exportación de vacunas. America first. Vamos a vacunar primero al pueblo americano. Y hay una norma, hay un decreto. Y en segundo lugar, también prohibió esto en el 2020, decidió también capturar, diríamos así, todos los insumos críticos necesarios para la vacunación. Entonces, esa idea de America first sobrevive y queda en la administración Biden. También es cierto, moderaría yo ese argumento, por el hecho de que fue tal desastroso toda la estrategia, tanto sanitaria y al principio del tema de vacunación de los últimos días de la administración de Trump, que obviamente Biden no podía otra cosa más que dar prioridad a la vacunación de la población de Estados Unidos, como la situación a hoy con 55-57% de la población vacunada, la situación hoy que hablamos, dicen por allí que es más fácil encontrar vacunas en la farmacia que brazos dispuestos a darse la vacuna, ¿no? O sea, entras en otro terreno. Entonces, insisto, Biden quedó atrapado y decidió continuar con ese tipo de cosas, y yo creo que eso cambió de curso, movilizó a la administración Biden no hace más de 15 días con la crisis de India. Eso fue una suerte de alarma muy fuerte que indicaba que había que cambiar de curso.
Muchas gracias. Yo tendría una pregunta para hacerle a Ricardo. Dos preguntas, en realidad, quisiera hacerle. Uno se refiere, si te entendí bien, Ricardo, vos estás haciendo un alegato diciendo, bueno, el mundo estaba organizado en cadenas globales de valor, la producción, fue difícil sostenerlas durante la pandemia porque hubo una primera política de restricción de las exportaciones y porque estaban, primero uno proveía su propio mercado nacional y después si le quedaba iba hacia el otro lado. Entonces yo me preguntaba en relación a, y entonces hacías el alegato por articular en tu artículo la política comercial con el intercambio científico y tal vez ponerle más énfasis al COVAX como mecanismo de distribución de vacunas. Entonces yo me preguntaba desde América Latina, tu reflexión, digamos, para la agenda de América Latina, en particular, vista esta situación, ¿no? De con las cadenas globales de valor, nosotros estábamos integrados poco antes, si no me equivoco, y no estoy segura entonces qué impacto tiene eso en nuestra agenda.
Bueno, dos o tres cuestiones. La primera es que quiero hacer una puntualización. El modelo este de que hay un esfuerzo de organización interna y de los gobiernos de juntar los recursos de la industria con los recursos del sector público, la capacidad de investigación, eso fue, los países que tenían cierta capacidad instalada para eso, fue general. El Reino Unido hizo algo muy, muy parecido, o sea, trató de aunar todo el conocimiento de las universidades, el National Health Service y demás, ahí hubo coordinación. En Europa, en menor medida, India hizo algo parecido, con ciertas características, porque bueno, el régimen de Modi es muy, muy peculiar. Pero esta idea de la primera cooperación surge en el ámbito científico, eso fue así, y de hecho, y después te vas a ir sobre ese tema, buena parte de las patentes, de los diseños que se crearon, son de propiedad del sector público, no es todo del sector privado. Ahora, estamos hablando de cadenas de valor muy específicas, porque de este tipo de opción farmacológica, no es, digamos, cada producción tiene una cierta singularidad. Estamos hablando de cadenas de valor alrededor de esta producción farmacológica y además de vacunas. Y el COVID, en realidad, el problema del COVID empezamos el año pasado con esto de las, ya no eran las vacunas, ahí eran los respiradores, eran los tests y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí también hay países que producen una cosa, países que producen la otra. Pero volviendo al tema de capacidad instalada, porque yo sigo pensando en el tema de oferta, después vamos a mirar lo de demanda, en el tema de oferta, es que esa capacidad instalada está en Asia, creo que es 40 o 50, 45%, 48%, Asia, incluyendo China e India principalmente. Hay un número 30 y 20, algo así, entre Europa y Estados Unidos, y América, de Latinoamérica y África participan muy minoritariamente en capacidad instalada mundial. Acá hay algo de eso, como estamos enterándonos todos los días, pero la oferta está en otro lado, y yo estoy hablando de la oferta terminal, no de los insumos, porque bueno, tener la jeringa, los frasquitos, los reactores, los reactivos, perdón, ese tipo de cuestiones. Eso supone todo un flujo de hecho, cuando yo hablaba de la crisis de la Casa Blanca a propósito de la India, lo que lo dispara es una carta abierta, que creo que circuló por Twitter, del presidente del Serum Institute de la India, donde le dice a señor presidente Biden, por favor, libere la exportación de tales y tales reactivos, pues si no, a nosotros se nos para la producción, ¿no? Y ya en ese momento, India eran 40% de las muertes totales, estoy hablando de hace 15, 20 días atrás.
Yendo a una cuestión práctica, se los pregunto a los dos. ¿En qué medida esto de la liberación de patentes y en qué tiempo podría ser una solución para la escasez de patentes, dadas las restricciones que acaba de señalar Ricardo respecto a producción y a insumos? ¿cómo se lo imaginan? Y si no es una solución inmediata, ¿para qué se hace esta iniciativa? ¿Qué está detrás de esa decisión? ¿Qué les parece a ustedes?
Dejo a Valentina, yo después tomo el punto.
Sí, yo para poner en contexto la decisión, el pedido de suspensión de un acuerdo internacional como es el acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio, que lo administra la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Eso es lo que está pedido en el tablero, que se suspendan los derechos previstos en ese acuerdo internacional. Yo, para responder, podría hacer dos pasos en mi respuesta. La primera es contextualizar este pedido en un recorrido mucho más amplio de pedidos de los países en desarrollo en relación a los instrumentos de propiedad intelectual internacionales, porque es un pedido más en una lista de pedidos que venimos haciendo sistemáticamente desde el año 2001, para ponerle una fecha precisa, un hito, que es para los países en desarrollo una fecha importante, porque es la fecha en la cual se negoció, se firmó y se puso en vigor una declaración sobre cómo era este vínculo entre la propiedad intelectual y la salud. Entonces, para nosotros hay un hito en esa, legalmente en esa declaración. La postura de los países en desarrollo ha sido bastante consistente en los últimos 20 años de solicitar que ese instrumento de propiedad intelectual internacional que nos vincula jurídicamente se flexibilice cuando discutemos de salud. Y esa ha sido una agenda extremadamente sistemática que hemos sostenido todos los países en desarrollo en el sistema multilateral. Entonces, pedir que se suspendan las patentes en una pandemia es muy consistente con ese derrotero a nivel multilateral. En particular, si pensamos que muchas de las declaraciones o mucha de la discusión internacional entre países en desarrollo y desarrollados giraba en torno a qué mecanismos íbamos a usar en casos de emergencia. Y había una discusión enorme. ¿Cuándo era una emergencia? ¿Qué disparaba una emergencia? ¿Qué enfermedades eran consideradas? Ahora, lo que no hay duda es que la pandemia es una emergencia. Esa discusión debería estar saldada en la pandemia. ¿Estamos en una pandemia? Bueno, llegó el caso. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la pandemia y toda esa infraestructura multilateral que los países en desarrollo pensaron que podía dar cuenta de una manera más efectiva frente a una pandemia, no dio resultados, digamos. Se suponía que era obvio que iba a funcionar en una pandemia. Bueno, acá tenemos la pandemia y no alcanzó. No alcanzó ni el instrumento legal ni el espacio institucional, que es la Organización Mundial del Comercio. Y acá, como Ricardo bien empezó su artículo y su presentación del artículo, acá lo que vimos fue una colección de acciones nacionales no cooperativas. Eso es lo que hubo. Él describía muy bien la acción llevada a cabo por Trump. Entonces, digo, esta es la primera cosa, ¿no? El instrumento internacional que se suponía era flexible, por el cual los países en desarrollo habían, tanto insistido, ni el espacio institucional ni el instrumento sirvió para poder, lidiar o cambiar esas conductas estatales en el escenario internacional de esa carrera nacionalista poco cooperativa por conseguir los métodos de tratamiento y eventualmente la vacuna contra el COVID. El efecto concreto de la suspensión de patentes no es un efecto inmediato, ni de hoy para mañana, ni sobre la innovación, ni sobre la producción, ni sobre la distribución, para que quede claro, no hay un efecto inmediato. En principio, primero, todavía no hay patentes otorgadas. Debe haber solicitudes de patentes, todavía no podemos saber ni siquiera cuántos son, ni hemos visto el resumen de lo que se ha pedido. O sea que desde nuestro punto de vista, todavía no hay patentes. Aún así la patente se abriera, eso no garantizaría todos los problemas que Ricardo señalaba en relación, bueno, él es más experto que yo en la producción, en los temas de producción, pero él creo que puede explicar bien detalladamente por qué simplemente liberando las patentes no podemos resolver los cuellos de producción. Y vos mismo, Agustín, con todo el know-how que tenés sobre cómo funciona la investigación científica, debés saber que por el hecho de que yo libere una patente, no se produce la articulación virtuosa para la innovación, digamos, que se requiere para este tipo de pandemias. Entonces, estamos hablando de algo que en el mejor de los casos va a sembrar en este largo camino para la próxima pandemia o para los próximos episodios, no inmediato. Y la otra lectura posible es una lectura mucho más política, de un tablero mucho más amplio, en el cual esta movida de Biden no es tanto una cuestión relacionada directamente con una mirada sobre la propiedad intelectual muy diferente de la que tiene el sistema científico tecnológico americano, digamos, mayormente, sino más bien una jugada que permite, por un lado, como decía Ricardo, abordar la crisis de la India, y por el otro lado, desde mi punto de vista, un tablero mucho más grande de Biden volviendo a reconectar con todo lo que Trump había minado durante su presidencia, en particular la Organización Mundial del Comercio y su retiro de la OMS. Es una vuelta a la mesa de Biden, a esa mesa, mostrando de alguna manera un gesto, un algo para empezar a hablar desde los Estados Unidos.
Gracias. Ricardo.
Sí, voy a tu punto, desde el ángulo práctico, ¿qué significación tiene esta decisión? Y concuerdo con lo que señalaba Valentina hacia el final. Yo diría que es relativo. La solución en el corto plazo no pasa por ahí, por dos motivos. Lo primero es por el número que yo citaba antes. En realidad estás muy cerca, tenés que añadir capacidad, pero estás muy cerca de que oferta, digamos, abastezca la demanda existente. Hay que construir capacidad, pero es poco. Ahora, allí, por eso, la posición de tanto de los sectores de la industria, pero también de los sectores de policy, era estimulemos acuerdos de los jugadores existentes para que amplíen la capacidad productiva. No necesitamos ir al tema de las patentes, porque en realidad los jugadores están instalados, ellos vía acuerdos pueden añadir lo que hace falta de oferta. Esa es la primera consideración. Hay un camino, uno diría, más práctico de llegada a resolver el problema. Segunda consideración, también la posición de los laboratorios. Mira, la patente es una pequeña parte del problema que vos necesitas para producir. Es mucho más, necesitas el know-how industrial específico, el personal súper especializado que interviene acá, etcétera. Con la patente no vas a resolver todo, digamos, es una parte, necesitas el complemento. De hecho, ayer, complemento esa información, creo que fue el CEO de Moderna, dijo, sí, la verdad que a nosotros no nos preocupa, podemos entregar la patente, pero no es tan fácil llegar al producto que llegamos nosotros, se requieren otro tipo de cosas más. También, digamos, uno podría citar como evidencia si hubiese sido que vos estás haciendo un cambio copernicano en materia de propiedad intelectual, se hubieran desplomado las cotizaciones de los grandes laboratorios y no pasó demasiado, digamos. O sea, ahora bien, eso en el corto plazo, pero esto no significa que vos no vayas sentando precedentes. Y más, ahí no están todos posicionados de la misma forma. Si bien es cierto lo que decía el señor de Moderna, yo te doy la patente y no sé lo que vas a hacer, eso pues aplica para mí, aplica para mi vecino. Pero países que tienen cierta estructura ya desarrollada, no es casualidad que quien lideró las posiciones en materia en la OMC fueron India y Sudáfrica, que ambos tienen capacidad para competir en eso. Entonces, cuidado, para ellos sí puede ser importante, insisto, no hoy, pero para desarrollos futuros. Hay un aspecto ahí, yo no lo menciono porque lo he leído, pero no puedo opinar porque no conozco, no es esa mi disciplina, es que por lo que yo observo, el desarrollo de vacunas se llega por distintos caminos, por distintas estrategias de desarrollo de tipo biológico. Y hay una en particular, que son las que tiene que tanto que Pfizer y Moderna, la de Estados Unidos, que es el famoso RNA mensajero, digamos, que es una tecnología que aparentemente sirve para el COVID, pero sirve también para otros tipos de desarrollo. Entonces, si vos liberás esa patente, puede ser que, bueno, está bien, en esta instancia no sirva, pero sí para desarrollo futuro. No sé, lo menciono porque parece que es una nueva, una avenida de desarrollo científico nuevo. Y el último, vuelvo al tema, acentúo la cuestión de geopolítica. Estados Unidos, Biden tenía que hacer algo para demarcarse de, como decía yo antes, de la, del cuadro de situación que le había dejado Trump, pero además no por solo por lo interno, sino por lo externo, digamos. Mientras Estados Unidos vacunaba solamente a su población, sabemos que China y Rusia tuvieron una activa diplomacia sanitaria, y yo anoto un punto. Bueno, no hay muchos datos sobre China, ¿no? Pero creo que la cifra hasta hace pocos días atrás era que de la producción mundial, de la producción china de vacunas, ellos habían exportado la mitad. O sea, bueno, vos significa algo de decirle a tu población, no, miren, ustedes esperen porque yo voy a empezar a entregar vacunas a otro lado porque hay otro objetivo aquí en juego. Con Rusia pasó algo más o menos similar. El caso de la India también es muy interesante, porque ellos dejaron exportar a este Serum Institute, pero no era por un tema de geopolítica, sino por un problema de negocio, digamos. Hasta que todo el edificio a Modi se le cayó encima y tuvo que hacer algo. Y bueno, ahora por eso no van a exportar más la Covishield ni nada por el estilo, pues tienen que atender ese problema. Pero no así el caso de China y Rusia.
Hay un argumento que me parece bueno y lo acaba de señalar Ricardo, que es que se llega a la tecnología del ARN mensajero a partir de grandes inversiones que hicieron las empresas para ese tipo de vacunas con otro tipo de virus. Y que por eso, esto lo que es récord total es que esto se hizo en menos de un año. La iniciativa de Trump fue en marzo, la alargaron, del año pasado. Y empezaron a vacunar cuando, en noviembre del año pasado. Es una cosa impresionante el tiempo que se tomó. Entonces, quizás me gustaría que, previo paso a la demanda y aterrizar en la Argentina, hagamos esa escala de más que nada de cómo esto podría perjudicar innovaciones futuras, es el argumento del mercado, y cómo en realidad este caso es un caso absolutamente excepcional y que aparte está involucrado, por un lado, muchos miles de millones de dólares de los estados nacionales que invirtieron y que vienen invirtiendo en el sistema científico, invirtieron en la cuestión especialmente con el tema COVID, y además un dato adicional es cómo la presión que tienen las empresas a partir de los estados nacionales o a partir de la Unión Europea del incumplimiento de los contratos que son multimillonarios, el cumplimiento de contratos que están teniendo, y que eso los presiona a buscar soluciones innovadoras, y dentro de esas soluciones innovadoras estaría tolerar este tipo de cosas y esquemas que están funcionando en este momento de innovación abierta en la Unión Europea, justamente para hacer frente a la producción de vacunas. Y bueno, ¿y qué queda después de esto para hacia adelante? Que en tanto no existe una amenaza, esa es mi tesis, no existe una amenaza contra la innovación en vacunas. Esto no va a perjudicar la inversión en vacunas. Esto, lo que dice justamente lo que están en contra de esta decisión es que ahora los capitales de riesgo van a dejar de invertir en vacunas porque van a tener siempre la amenaza de que los estados se van a apropiar de la propiedad intelectual. Bueno, entonces, no sé cómo formular esa pregunta, pero me gustaría que previo paso a eso, hagamos este pequeño comentario, vamos a la demanda y aterrizamos en Argentina. Entonces, ahora sí, vamos, voy a preguntar. Luz, cámara, acción. creo que están bastante claros los argumentos alrededor de a favor o en contra de esto de suspender provisoriamente las patentes alrededor del COVID. Los argumentos que están en contra principalmente señalan que son una amenaza para el sistema de innovación en vacunas y sobre todo en esto que señaló Ricardo de la tecnología nueva de vacunas, del ARN, lo que se denomina ARN mensajero. Tengo para mí que los estados nacionales históricamente han invertido mucho en el sistema científico, que eso tiene sus consecuencias en las patentes de vacunas. Específicamente, muchos estados nacionales o supranacionales han invertido en las cuestiones del COVID, con los cuales tienen buenas razones para promover lo que sea mejor para conseguir la inmunidad global que necesitamos, que es un bien público global. Y por otro lado, el incumplimiento de contratos por parte de las empresas farmacológicas para con estados o para con, por ejemplo, con la Unión Europea, que alcanza cifras multimillonarias, también es una presión para buscar estas soluciones intermedias para facilitar el rápido acceso a las vacunas. ¿Qué reflexiones le merece eso en el presente y en el futuro en relación a la innovación en temas farmacológicos?
Valentina, dale. Con la
sí, patente. Yo en particular, Agustín, tengo una mirada muy particular de la situación ligada a esto que vos decías, a la excepcionalidad de la situación. Es decir, no me parece muy apropiado discutir o analizar esta situación con los estándares habituales de nuestra discusión en términos de protección de la propiedad intelectual e innovación, ese vínculo tan disputado, ¿no?, acerca de cuánta propiedad intelectual o cuán profundo, cuán estricta necesitamos para un nivel óptimo de innovación determinado. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo particularmente me resulta extremadamente difícil de captar la lógica de un sistema que, digamos, en tiempos normales el argumento es necesitamos los derechos de propiedad intelectual porque eso es lo que hace que nosotros invirtamos en innovación y con esa especie de premio de explotación monopólica en el mercado recuperamos la inversión que hicimos. Bueno, en esta pandemia ese circuito no ha seguido esa linealidad. O sea, ahora vamos a escuchar a Ricardo de cuánto fue efectivamente el apoyo de los gobiernos. Como bien vos remarcabas, hace mucho que los estados están invirtiendo a través de universidades o centros de investigación en mucho del conocimiento que se utilizó para estos desarrollos. Pero además han bajado con dinero fresco a apoyar la investigación, la generación de datos preclínicos y clínicos. La aprobación de estas vacunas también fue por mecanismos de emergencia que utilizó el Estado y también hay involucramiento en la cadena de distribución. Es decir, vos tenés y está documentada la articulación pública-privada para lograr estos resultados. Entonces, como que vos me dijeras que nada es corriente, nada es regular, nada es business as usual. Desde el principio de esta pandemia, todo ha sido de una manera excepcional en términos de intervención de fondos públicos, agendas públicas, universidades, etc. Ahora, cuando llegamos al final de ese proceso y obtenemos el resultado, queremos hacer business as usual y decir, pero ahora me aplican exactamente todo el andamiaje legal que estaba previsto para que cuando las cosas son hechas de otra manera. Entonces, yo creo que eso hace tiene que hacernos algún tipo de crujir en nuestro razonamiento, porque no puede ser lo mismo un resultado obtenido, digamos, en un sistema, regular que en un sistema tan excepcional. Entonces, yo particularmente no creo en esas especies de argumentos en las cuales dicen, si en una pandemia nosotros pensamos un resultado, un marco legal distinto para esos resultados que fueron obtenidos de una manera distinta, anormal y excepcional, eso se nos va a complicar para el futuro. Yo realmente no lo pienso así, no lo conceptualizo así.
Muchas gracias. Ricardo.
Sí, la primera cuestión es que dimensionar la excepcionalidad y la singularidad. O sea, excepcionalidad porque vos tenés el mundo está conmovido por eso, y por lo tanto no podés pretender de seguir los procedimientos normales. Esto es realmente, si hay algo que caracteriza, esto es una emergencia, y la singularidad en la respuesta, ¿no? Yo, el tema de la singularidad de la respuesta, que tiene que ver con la intervención público-privada y la conexión público-privada en el desarrollo de la investigación, ahí diría yo, inclusive, insisto, varios desarrollos que hicieron las agencias públicas fueron patentados, que hicieron las universidades, los pueden patentar, o sea, puede capitalizarse el sector público de esa cuestión y le vende eso al sector privado. Eso por un lado. Otro tema que me imagino que te van a decir las farmacéuticas es, no, en realidad el gobierno a mí no me dio plata para investigar. El gobierno a mí me dio plata porque me hizo contratos de venta anticipada, me dio por anticipado. Entonces, con ese financiamiento, yo, sector privado, hice el desarrollo. Entonces, ahí están esos argumentos. Ahora, vuelvo al punto, diría yo. Dado la excepcionalidad, vos no podés pretender la respuesta habitual. Y diría que aplicaría el principio precautorio. Puede ser que te libere la vacuna no resuelva nada. Pero si alguien puede hacer algo frente a la excepcionalidad, yo creo que es razonable decir, bueno, esto es una situación muy singular, vayamos por la liberación de las patentes. Precedente, si hacemos esto en la excepción, ¿cuánto se perjudica el futuro, el desarrollo normal de la innovación, etcétera? Dos consideraciones. Primero, esto empezó una negociación. Yo quisiera ver, y para eso van a aparecer las plumas y las consideraciones de los abogados, cómo terminan redactando la excepción al TRIPS, al acuerdo internacional. Cómo acotan que esto es una situación particular y que no da lugar al espíritu del TRIPS. Eso yo creo que va a plasmarse en la letra chica. Entonces, me parece que eso va a ser así. Entonces, la otra cuestión es que, insisto, no hay evidencia de que, el mecanismo de patentes ya tenía críticas, no es una solución, es un segundo mejor. Puede ser que era lo mejor que tenemos como otra alternativa, pero no es algo que uno esté muy confiado de la solvencia, de que es la solución óptima. No es la solución óptima, de hecho lo han usado, porque no es solamente la patente en realidad son paquetes de patentes que te traban todo. Entonces el mecanismo es, tienes ya de partida, aún en situaciones normales, deficiencias. Mi posición final sería, insisto, principio precautorio. Dada la excepcionalidad, abrámoslo para esta circunstancia. Puede ser que necesites otras cosas, pero si a alguien le resuelve algo, bueno, está bien. Pero vuelvo al punto, esto es un capítulo y yo no sé cuán importante es frente al problema que tenemos hoy, que es el cómo se distribuyen las patentes existentes, la producción existente, el mecanismo de compra y todo lo demás.
Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Vamos entonces a ese punto que me parece esencial y que vos muy bien desarrollás en el artículo, que es, tenemos vacunas, miles de millones de vacunas disponibles. Viendo la imagen general desde el punto de vista de la historia de la humanidad, lo que ha pasado entre el año pasado y este es una cosa sensacional, porque hemos tenido vacunas para hacer frente a la pandemia en menos de un año, lo cual es un hito histórico extraordinario que se agradece a la ciencia y al conocimiento y al desarrollo que nuestra especie ha hecho de instrumentos y de mecanismos y de políticas para que podamos alcanzar este gran avance que es poder hacer frente a esta pandemia con vacunas en un tiempo récord. Pero, como señalas en el artículo, la distribución de las vacunas es extremadamente desigual y está cortada principalmente por cuestiones de riqueza. Los países más ricos acceden a vacunas mucho más rápido que los países menos ricos y más pobres. Hay un problema en la cuestión de la demanda, hay un problema en la cuestión de la asignación de las vacunas. ¿Qué reflexión te merece eso?
Bueno, así como yo te decía que en el esfuerzo de producción se dio cita una gran cooperación, un gran mecanismo de coordinación entre sector público y sector privado, el tema de distribución no. Por un lado está la oferta y por el otro lado hay gente que venía a comprar vacunas, que fueron los gobiernos nacionales. Los oferentes finales de esas vacunas son los laboratorios, no hay otro, y ahí operó un problema extraordinario, enorme, porque bueno, los laboratorios fueron haciendo contratos de venta anticipada con los gobiernos, vas a saber en qué orden te ponen en la entrega, y bueno, ahí hay un problema, digamos, que curiosamente, obviamente, si uno mide los contratos, no las entregas ni las vacunaciones, los contratos que tienen firmados los laboratorios, sí se da esta situación que anotábamos antes. Tenés, creo, alrededor de 5 o 6 dosis países desarrollados por habitante, y en el mundo en desarrollo de los países más pobres tenés media dosis por habitante. Pero eso, eso ¿cómo está medido? Eso está medido sobre contratos firmados, no dosis entregadas, respecto de población. Si no, no explicaríamos la situación que hoy vemos en Europa. Europa tiene una tasa de vacunación a la fecha, creo que anda por alrededor del 25-26%. Europa, excluyendo al Reino Unido, el Reino Unido anda por allá por el 55%. Entonces, fíjate, si uno mide cuántas dosis han comprado ellos, sí, te da ese número que yo citaba antes. Ahora, ¿qué pasó? Hay un problema de la entrega, además. Pero lo que estamos hablando es cómo podemos hacer para el acceso, para que haya una distribución más equitativa. Ahí, obviamente, todos lo conocen, la solución fue el COVAX, ¿no? Una iniciativa multilateral. Claro, si vos enfrentás una suerte de una concentración oligopólica de la oferta, unos pocos laboratorios y una demanda puramente atomizada, no sé, 150 gobiernos tratando de comprar, el problema es fantástico. Entonces, no está mal la idea de decir, bueno, hagamos un monopsonio, alguien único que compra de estos y organiza la distribución. Eso es el COVAX. Esto no funcionó, o funcionó con defectos, porque tenés que tener los recursos. Esto, ojo, que lo que decíamos antes, esto se gestó en el 2020, el clima de multilateral estaba en el mínimo. No sé, uno puede hacer el ejercicio contrafáctico, ¿qué hubiese sido en un mejor clima multilateral si el COVAX hubiese funcionado mejor? Pero hoy tenemos ese problema. Entonces, el COVAX tiene falta de financiamiento, no tiene plata para poder comprar todo, y además, como no tiene la plata, por otra parte, vas a saber cómo está ubicado en las entregas que tienen previsto los laboratorios. Entonces, ahí hay un problema. Allí, saben ustedes que en el COVAX hay países que participan comprando, es decir, entregándole al COVAX los recursos, y hay otros que, como no los tienen, van a dependen de la ayuda multilateral para comprar. Pero bueno, la situación es esa. América Latina, América del Sur, que vi los datos muy recientemente, el promedio es hoy en día 16% de la población con una dosis. En África es 3% hoy. Entonces, la verdad es que, fíjate vos, estábamos comentando antes la situación explosiva de la India. Nosotros ya tuvimos un atisbo acá con Brasil, ¿no? Que después reaccionó, pero igual, Brasil tiene, está creo en el promedio, el promedio regional, 16-17% de población con al menos una dosis. Entonces, a este ritmo, bueno, ¿cuánto tardás para inmunizar a estos, digamos, llegar al 60-70% para asegurar la inmunidad? Entonces, es un problema. Me pregunto yo también, no he leído, no sé cómo países como Chile pudieron comprar tan bien, estar hoy en 55%, 50% de la población. Uruguay, es cierto que empezó tarde, pero también logró abastecerse, son poca población, pero igual, pero en el resto de América del Sur las cosas están muy mal. Por ejemplo, bueno, la noticia de estos días es Colombia, ¿no? Que en parte, está bien, la razón de la revuelta no es la saturación del sistema de salud, pero está atado a la crisis sanitaria que despertó el COVID. Y Colombia creo que tiene 7% de la población vacunada. O sea, bien, estamos, y yo no sé cómo se resuelve eso, porque cómo están en las órdenes de entrega los distintos países, ¿a dónde está tu orden de compra en la fila ahí del laboratorio? Y esto se está grabando por dos razones. Una es por lo que comentábamos antes de India. India decidió basta con la exportación, pensemos, son 1.100 millones de personas, ¿no? Y China dijo lo mismo, vamos a empezar ahora a vacunar internamente. Entonces, en este momento que hablamos, Agustín, confieso, yo no sé cuándo te van a llegar las vacunas.
Tal cual. Vos dijiste Colombia y te digo, es un elemento que está sobre la mesa, la cuestión de la vacunación y de la velocidad de discusión, y lo tiene tanto el gobierno que habla de eso y ha tomado con preocupación, pero lo tiene sobre todo la protesta, que por el tipo de protesta que es muy heterogéneo y todo eso, pero está sobre la mesa. El tema de no solamente la crisis propia del COVID, sino el ritmo, la vacunación y el ritmo de vacunación. Es un número que se dice todos los días, cuántos se vacunaron hoy, ¿no? Valentina, ¿querés agregar algo respecto a esto que hablamos, de la demanda?
No, la verdad que ha sido muy claro, Ricardo, y muy comprensivo de la situación. Mi única reflexión escuchándolo a Ricardo es que me parece que en nuestro país el año pasado deberíamos haber hecho muchas estrategias simultáneamente en atención a una pandemia y no tal vez quedarnos con una única opción o media opción, sino que habría que haber hecho, digo, visto ese análisis, mi reflexión casi de sentido común es cómo no este país no trató de jugar a todas las bandas posibles, ¿no? Incluido el COVAX que decía Ricardo, con todos sus problemas. El COVAX te permite acceder hasta un 20%, si no me equivoco, Ricardo, ¿no?, de tu población. Sí, podés inmunizar hasta el 20%, o sea, podés reservar y pagar hasta un 20% de tu población. Y nosotros creo que ni siquiera usamos ese cupo.
Es el cupo.
Entonces hay ahí una...
Rechazaste, creo. Sí.
Exacto. Hay una acción, me parece, un poco displicente, por decirlo menos, en relación a lo que es una pandemia y a lo que tendría que haber sido una acción simultánea en todos y cada uno de los frentes posibles, ¿no?
Yo ahí coincido totalmente con Valentina. Creo que a la Argentina tiene, por un lado, el fenómeno digamos, económico, de no pertenecer a los países más ricos, ni a los que cuentan con gran capacidad de producción de vacunas, si bien tienen un sistema científico y tecnológico bastante sólido y con cierto know-how tecnológico, sobre todo, o capacidades instaladas para que vos puedas desarrollar, hacer el principio activo de una de las vacunas más importantes o más relevantes que hay, que se hacen acá en la Argentina. Ahora bien, además de la cuestión internacional, a Argentina se le suma cierta impericia por parte de quienes toman decisiones de política pública, por parte del gobierno, de rechazar el cupo de parte del cupo de COVAX, que fue una decisión a todas luces equivocada, de hacer una mala negociación con Pfizer, a pesar de la ventaja que tenía por haber sido un lugar donde se hizo parte de la prueba de la vacuna, y por no abrir muchas más negociaciones cuando muchos otros países abrieron todas las negociaciones, por ejemplo, un país que está al lado nuestro, que es Chile, en el mes de marzo del año pasado había empezado a abrir múltiples negociaciones simultáneas con los posibles futuros oferentes de las vacunas, y hoy se ven los números de cantidad de vacunados. A esto se agrega que una vez que tuvimos las vacunas, y con una vacuna particular, que es la Sputnik, que yo ahí, a mí no me parece mal, a pesar de las características que tiene, que hayamos accedido a la Sputnik y se esté vacunando con la Sputnik. Yo estoy a favor de esa decisión. Pero sin embargo, sucedió un escándalo nacional e internacional, que fue lo que se denominó el vacunatorio VIP, que ante la gran falta de vacunas y la necesidad de inmunizar lo más rápidamente posible, y sobre todo a los que tienen las peores consecuencias de esto, que es la gente que tiene comorbidades o que a partir de determinada edad, se ha desarrollado una vacunación VIP, y vemos las fotos de un montón de gente sacándose, muy joven, sacándose fotos mientras se vacunaban, o, por así decirlo, amigos del gobierno que también accedieron a esa vacunación. Esa es la realidad de hoy en la Argentina. ¿Cómo ven de acá al futuro todo eso, ¿no? De cómo la Argentina puede acceder a más vacunas, y cómo podemos estar parados para la próxima pandemia? Porque yo creo que ese es otro de los datos, y a partir del cual se toman algunas decisiones, y probablemente algunas decisiones de inversión de infraestructura para que algunos millones de vacunas se puedan producir en la Argentina. ¿Cómo lo ven eso?
Tres consideraciones. La primera, para dejarlo en claro, yo también estoy de acuerdo, más allá de que se ha hecho diplomacia sanitaria, en esta situación no le pregunto si es efectiva, no interesa dónde fue fabricada, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con eso.
Perdóname, segunda cuestión. Te interrumpo ahí porque me parece un punto importante, porque es el laboratorio que lo decía, es nada menos que la Malaria, que tiene
que además por
una
eso
trayectoria, digo, y una seriedad que porque no permitían ser optimistas respecto a cómo podía funcionar esa vacuna con los créditos.
Convengamos ahí, por ejemplo, que los europeos, con el problema que tuvieron, hay ciertos países que querían comprar la Sputnik y no le dejaron la autoridad, o sea, se hace geopolítica con esto. Yo creo que frente a la urgencia, bueno, de donde venga y que sea efectiva, está muy bien. Segunda consideración es que encuentro más fácil de responder es para futuro. Y a mí me parece el punto que pusiste acento es central. En la Argentina hay capacidad, la industria farmacéutica tiene su capacidad instalada, tiene una tradición. Entonces hay que empezar ya para, además, no solo de la próxima pandemia, sino mutaciones de este mismo virus que anda circulando. Entonces es una suerte de alerta que te dice, empecemos a trabajar ya, tratar de acuerdos internacionales, etcétera, para que vos puedas contar con cierta capacidad de respuesta en el futuro, precisamente porque tenés cómo hacerlo. No es como en otras situaciones donde tenés que empezar a inventar la rueda. Existe acá donde apoyarse. Ahora, tercera consideración asociada a tu pregunta, que es la que veo más difícil, es, bueno, está bien, pero todo esto y las cosas que se hablan, que el laboratorio tal o el laboratorio cual, esto es para el futuro, no es para ahora. Mi preocupación, y no tengo una respuesta, Agustín, es qué pasa ahora. ¿Qué pasa ahora? Porque voy a la economía, digamos. si vos mirás los números del nivel de actividad, es claro como el agua, digamos. O sea, tuviste una caída de la actividad con las fuertes restricciones, prácticamente esto empezaste a levantar allá por julio, agosto, a medida que se fueron relajando, el nivel de actividad fue aflojando, fue mejorando, pero en enero, febrero, que son los últimos datos publicados, que se me refiero al EMAE, el Estimador Mensual de Actividad Económica, lo tenés todavía 7% por debajo de lo que fue a la entrada de la pandemia. O sea, todavía no hemos recuperado todo eso, y ese, insisto, pongo el dato febrero, enero o febrero, no recuerdo exactamente bien, porque bueno, ahora tenemos estas restricciones. Esto va a sentirse en el nivel de actividad, sin duda. O sea, vamos a una, por lo menos en lentecimiento, sino una caída, además de los costos fiscales. O sea, va a tener que dar algún tipo de ayuda para paliar esto cuando tenés unas finanzas públicas agotadas. Contra el dato duro de 16-17% de la población vacunada. Entonces, mi pregunta, a la que no tengo respuesta, es ¿qué pasa para los próximos meses? O sea, los próximos 4 o 5 meses, que son claves para atenuar, para amortiguar el impacto económico y fiscal, vos necesitarías una campaña de vacunación muy exitosa para que te ayude con eso. Y yo no sé si vas a tener el volumen de dosis que necesitas, la verdad no desconozco, no sé cuándo tengo los datos, pero sí sé que si vos no haces algo rápido en los próximos 4 o 5 meses, vas a tener un impacto fuerte, tanto económico, de vuelta del empleo, y ni hablemos del costado social, que es el que más duele de todo esto, ¿no? Entonces, empezamos a... estamos en zona de riesgo, ¿no?
Muchas gracias, Ricardo. Valentina, ¿una reflexión final?
Solamente agregar una pequeña colita al cuadro que acaba de trazar Ricardo y las preocupaciones, ¿no? Yo, como saben, vengo más de las relaciones económicas internacionales y la propiedad intelectual. Y escuchándolo a Ricardo, no puedo dejar de pensar en nuestras relaciones exteriores. Y más allá de las acciones internacionales para salir a contratar o conseguir para poder fortalecer nuestro plan de inmunización, un bien público, como dice Ricardo en su artículo, yo no dejo de pensar en el despropósito de la discusión que estamos teniendo con Brasil, en el sentido de toda la reunión que salió tan tensionada y tan malograda de los presidentes del Mercosur, y la agenda que hay ahí directamente relacionada a la crisis de la pandemia. O sea, no solamente por una pensándolo como una agenda conjunta que no se aborda en el Mercosur, las alertas sanitarias, la repatriación de brasileros y argentinos, la producción de la vacuna, o sea, excede largamente el comercio la pandemia, y eso debería estar primero en nuestra agenda con Brasil. Entonces, bueno, mi única colita a la agenda inmediata que hizo Ricardo es un llamado a que se refocalice nuestra política exterior en términos de compras y compromisos para fortalecer nuestro plan de inmunización, sino también nuestra agenda con Brasil.
Sí, y si me permitís decir, estoy totalmente de acuerdo, y me hace muy bien en mencionarlo, de hecho escribimos cosas al respecto, ciertamente Mercosur tiene que tener, no puede, en realidad es muy difícil de explicar cómo no tenés un programa de cooperación del bloque destinado a atender este problema. Entonces, ahí hay un espacio a cubrir, es inexplicable, inexcusable, diría yo. Por otro lado, si nos atenemos al discurso inaugural del nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, de hace cosa de un mes y medio, pues así él dice, nuestra primera prioridad es el tema sanitario, lo dice. Y Brasil va a tener, y ya dijo, además está teniendo posición fuerte en esta materia que discutíamos antes de la negociación OMC. Entonces allí hay una natural convergencia para sumar posiciones, para a sumar argumentos y para trabajar en ese frente, también en el frente multilateral. O sea, en el plano de la cooperación intra-Mercosur y también en una cooperación, un acercamiento de posiciones en la agenda multilateral sobre este tema. Pero todo esto es un poco para el futuro. A tu pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Que discutíamos antes, ¿qué hacemos los próximos 4 meses? Esto es complicado.
Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer esta conversación que hemos tenido. Les recomendamos la lectura de los artículos de Ricardo y de Valentina. Vamos a poner los links a distintos artículos en el sitio de la Fundación ALEM, donde vamos a colgar este video. Para terminar, además de agradecerle a Ricardo, Valentina y a los chicos técnicos que están detrás y que hacen posible esta grabación, nosotros queremos señalar que estamos teniendo mucha producción alrededor del tema de la pandemia, que acompañan los posicionamientos partidarios desde la Fundación ALEM hacia la Unión Cívica Radical, y que para nosotros hay dos cuestiones que son centrales y que por lo cual vamos a seguir reflexionando y tratando de generar con ideas propuestas y tratar de modificar en todo lo que se pueda para bien la realidad que estamos viviendo, que son la cuestión de las vacunas son la solución a la pandemia, y la cuestión de la escuela y que abran las aulas, que es la solución para el futuro. Nosotros sobre esos carriles es que desarrollamos nuestras reflexiones y nuestras... Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.